Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Qué bueno sería que todos pudiéramos tener un buen automóvil, que todos pudiéramos tener una buena casa, que todos pudiéramos salir de vacaciones, que todos pudiéramos tener lo necesario para vivir como hijos de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, aunque resucite un muerto. La liturgia del día de hoy, en este avance que vamos teniendo siguiendo a Jesús hasta Jerusalén, nos presenta uno de los problemas pues comunes que tenían en aquel tiempo los judíos. Había 2 elementos importantes dentro de su teología y dentro de su expectativa, sobre todo de la vida futura. Había un grupo de judíos, ¿verdad?, relacionados con los saduceos, que tenían una manera de pensar, mientras que los fariseos tenían otra manera de pensar. Unos creían que no existía la resurrección, que simplemente pues la vida se terminaría en este mundo y hasta ahí llegaría todo. Otros, los fariseos, ellos por el contrario pensaban que sí, que efectivamente después de esta vida existiría una recompensa, un final diferente, que habría lo que hoy nosotros conocemos como el cielo, que ellos en el tiempo en que se desarrolla el Evangelio de hoy, pues lo conocen como el seno de Abraham, ya que como pues sabemos, el cielo no se abre sino hasta que Jesús resucita. Otro de los problemas que tenían en su teología era el tema de la recompensa. Los buenos reciben cosas buenas y los malos pues reciben cosas malas.
De manera que depende cómo me porte, pues así es como me va a ir, ¿verdad? Nosotros diríamos, pues así como te vaya en la feria, pues es que así es. Y tienen diferentes libros, uno de ellos pues es el de Job, que explica con mayor claridad este tema de la recompensa, este tema de que pues no es, me va mal en la vida no porque haya hecho cosas mal, que es el tema de Job. Job, pues un hombre recto, un hombre justo, lo que hoy diríamos un hombre santo, pues se encuentra en medio de enfermedades y de una serie de males terribles. Entonces es una de las ideas importantes. Hoy Jesús trata el tema de la recompensa. ¿Dónde viene la recompensa? Para aquellos que piensan que pues no hay más futuro que el que nosotros tenemos, pues la recompensa tenemos que tenerla aquí. De manera que entonces pues hay que pasársela lo mejor que se pueda aquí. Porque pues una vez que nos morimos, pues ya no hay nada. Así que, pues si en este mundo no lograste hacer riqueza y con ella tener bienes, pasártela bien, viajar, etcétera, pues entonces, pues ya no la pudiste disfrutar. Es el caso del Epulón. Este hombre rico, que ha atesorado y que no le interesa nada, ni los pobres, ni nada. Él vive para sí mismo. Porque al final, pues se va a la tierra y ya no hay nada más. ¿Qué sorpresa se lleva cuando efectivamente se da cuenta de que la vida no termina en este mundo, sino que continúa? Y que en este continuar hay un juicio y que este juicio está dividiendo toda nuestra vida eterna. Ya en otras ocasiones he tratado este tema con ustedes y lo trato con cierta frecuencia porque es fácil olvidarlo. Es fácil dejar de ver la vida eterna. Y pues en un mundo inmanente, en un mundo que nos invita continuamente a pensar en tener una mejor casa, en tener un mejor carro, que es bueno. Ya ven que se los he dicho muchas veces. No es que sea malo el que tengamos un bonito carro, una bonita casa, que podamos tener una cuenta de banco con la cual podamos asegurar también nuestro futuro, nuestra ancianidad. No se trata de eso. El problema es, como lo traté hace algún tiempo cuando vimos este evangelio, ustedes pueden buscarlo ahí en Evangelización Activa, vemos a este hombre que está ciego, que no ve a Lázaro que está enfermo, que no ve a Lázaro que no tiene que comer mientras que él banquetea. Él no le interesan otras cosas porque probablemente tiene la mentalidad del saduceo. Aquí se acaba todo, así que hay que disfrutar. Y el otro, pues bueno, ese es su problema, cada quien su problema. Y hoy en este individualismo que vivimos en nuestra comunidad hoy, en la sociedad de hoy, pues advertimos entonces que pudiéramos nosotros, aunque somos cristianos practicantes, aunque venimos a misa, pues sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, que tienen hoy un contacto mucho muy abierto con todo el conocimiento, o voy a decirlo de esta forma, el pseudo conocimiento, ¿verdad?, a través de internet, a través de los maestros de la universidad, que niegan rotundamente que exista la vida eterna. Y es increíble cómo estos pensamientos van permeando en nuestra vida, en nuestro corazón. A lo mejor no lo negamos abiertamente, pero tampoco nos preocupa mucho. Hoy vemos, sobre todo entre los jóvenes, en las nuevas generaciones, influidos incluso por algunas corrientes dentro de la misma iglesia o de otras iglesias cristianas, vamos viendo cómo este pensamiento subyace un poquito en muchas de nuestras actitudes, en muchas de nuestras acciones. Y por eso yo quisiera iniciar hoy con un pensamiento que nos debe de quedar bien claro, tomado directamente de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 12. En este texto, San Pablo nos advierte claramente sobre la vida eterna. Dice el texto: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Está hablando a una comunidad cristiana, él está hablando a los corintios. Esta no es una predicación para los paganos. Y los corintios que pues han sido recientemente evangelizados, es decir, tienen el evangelio todavía, déjenme decirlo así, a flor de piel. Imagínense nuestra cultura, en donde el internet nos bombardea con mil y un historias, en donde hoy los maestros, muchos de los maestros universitarios, pues niegan rotundamente la resurrección. Maestros que seguramente la mayoría fueron bautizados y que van influyendo en nuestros propios jóvenes. Yo con frecuencia me encuentro con los muchachos de aquí de la comunidad que tienen verdaderos debates en sus salones de clase cuando algunos maestros pues proponen estas ideas. Y me da mucho gusto que tengan el valor y el coraje de oponer a esta cultura, a esta idea errónea de la no existencia después de este mundo. San Pablo dice, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe de ustedes. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos de falsos dioses, puesto que esto estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Y fíjense el versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de esta vida. O sea, nuestra esperanza, lo que hace que nuestra vida tenga un motor, tenga sentido, que nos ayude a pasar todas las dificultades, hermanos. Ahora, con todas estas lluvias y todo lo que afectó sobre todo nuevamente en el sur, imagínense, si yo no tuviera la esperanza de una recompensa futura, pasar todas estas situaciones de miseria, de pobreza, de hambre. Nuestro motor es la vida eterna. Ese es nuestro motor. Esa es la gran, el gran anuncio. La vida no termina aquí. Y la vida que se nos propone es una vida maravillosa. Es una vida plena, es una vida perfecta. En como lo dice el Apocalipsis, en donde ya no hay sufrimientos, en donde ya no hay tristezas, en donde ya no hay miserias, en donde todos vamos a vivir maravillosamente. Ahí está nuestra recompensa. Y es importante estar continuamente recordando esto para volver a poner nuestros ojos en la eternidad. Porque eso es lo que le da sentido a nuestra fe. Qué triste que haya cristianos, que haya hermanos nuestros, que pongan en duda esto. Que pongan incluso en duda la existencia del infierno, que es otro de los elementos importantes que hoy también subyacen en nuestra sociedad cristiana. Hay gente que sí cree que existe la vida eterna, pero cree que todos nos vamos a ir a vivir al cielo con Dios, porque tenemos un Dios muy bueno, un Dios que es todo amor, y que entonces no puede a ninguno de nosotros pues mandarnos al infierno. Es más, si existe el infierno, dicen los hermanos Lin, católicos, escriben, ¿verdad? Dice, si existe el infierno, está vacío. Si existe, no hay nadie ahí. Un pensamiento que se extiende grave y perniciosamente en la comunidad cristiana. ¿Esto a qué nos lleva, hermanos? Si no hay algo que en un momento dado me diga, cuidado, porque puede haber consecuencias. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a portar como me dé la gana. Robar, matar, hacer lo que yo quiera. Al final, el que mata, roba y hace todo este tipo de desperfectos en la sociedad, finalmente va a tener el mismo premio que una persona, pues, que se ha esforzado, que se ha esmerado, que lleva una vida bien, que se limita a lo que puede tener según su trabajo, sin robar, sin matar, sin agredir, sin nada, y los dos finalmente pues vamos a estar en el cielo. Esto haría de nuestro Dios un Dios injusto. Y si algo tiene Dios, es que es justo. Y da a cada quien según se merece. Hay un juicio que evalúa nuestra realidad, como el que vivieron Lázaro y el epulón. El epulón dijo, a mí me vale sombrilla este amigo, ¿eh? Si tiene que comer o no tiene que comer, no es mi problema. Al final hay un juicio. Mateo nos relata uno de los episodios que debemos de mantener siempre en nuestra cabeza. Lo repito mucho en el tiempo del Adviento, porque es propio este tema del Adviento. Pero es algo que Jesús va instruyendo en su camino hacia Jerusalén, y por eso merece la pena volverlo a tocar. En el capítulo 25, a partir del verso 31, se nos narra el juicio final. Y entonces el Hijo del Hombre, es decir, Él, vendrá y va a separar a los buenos y a los malos. Los compara Él con los cabritos y las ovejas. A unos, para el castigo eterno. A los otros, para la vida eterna. ¿Y en qué está basado el juicio? Está basado en lo que hicimos. Me viste hambriento y no hiciste nada. Me viste sediento y no te importó. Me viste desnudo y pasaste de largo. Tuve necesidad y no me hiciste caso. Está hablando de situaciones bien concretas que enfrentamos todos. Es decir, sí hay una recompensa final. El problema es que nosotros, pues, este es nuestro mundo. Quizás hoy más que nunca lo vivimos, lo experimentamos, porque lo tenemos todo a la mano. Nuestro mundo de la tecnología, nuestro mundo moderno, un mundo consumista, un mundo que se mueve, que el motor de todo el mundo es la economía, es el dinero, es el tener, es el gastar, pues nos empuja a estar continuamente solamente pensando en una recompensa temporal. Y esta no es una recompensa, este es el fruto de nuestro trabajo. Hay árboles, pues, que dan mucho fruto, bueno, pues tienen, pues, digamos, más bienes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Véanlo ustedes, si lo vemos en las cosas sencillas como las presentaba Jesús, con un árbol de fruta. ¿Por qué hay árboles que están cuajados de fruta y otros que tienen poca fruta? Y son de la misma especie y están plantados en el mismo solar. Y sin embargo, uno se le están cayendo las ramas de fruto y el otro, pues, no tiene tantas. Todos tienen fruto. Así también nosotros. Pero esa no es la recompensa. Esa no es la recompensa por la que hay que trabajar. Por eso, si repartimos nuestros bienes, pues finalmente es simplemente el fruto de nuestro trabajo. Hay un pasaje que ya conocemos muy bien en el Evangelio de Marcos, a partir del versículo 17. Aquel joven que llega buscando a Jesús. Un hombre muy rico. Y Jesús, cuando ve que es un buen hombre, que es un buen muchacho, le dice, ¿sabes qué? Estás bien cerquita, pero si quieres ser perfecto, si quieres empezar a tener esta experiencia del cielo ya aquí, véndelo todo. Y tendrás, dice él, un tesoro en el cielo. Tu recompensa no estará aquí. Tu recompensa estará en el cielo. Ahí se te va a pagar. Le dice Abraham a este rico, hermano, a ti ya te pagaron. A ti ya te pagaron. Tuviste todo lo que quisiste y más en este mundo, ya te pagaron. Quiero que quede bien claro, hermanos, que no es que sea malo tener riquezas. El problema es cuando nosotros pensamos que este es nuestro pago. Y entonces tenemos que trabajar por el pago. Y el pago que Dios nos ofrece no es tener riquezas aquí. Aquí tenemos y debemos de tener y tenemos que luchar de que todos tengan lo necesario para vivir como hijos de Dios, para vivir bien. De ahí entonces la distribución. En un huerto tenemos árboles que tienen mucho fruto y árboles que tienen poco fruto. Y al final, ¿qué hace el dueño de la huerta? Pues junta todo el fruto, ¿no? Lo pone todo junto y dice, ah, Unos dieron poquito, otros dieron mucho, pero finalmente pues mi huerto dio mucho fruto. La primera comunidad lo entendía muy bien. Ustedes recuerdan el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos dice claramente que todos ponían todo a distribución de todos, de manera que no hacía falta nadie. O sea, había árboles que habían dado mucho fruto, que Dios les había bendecido mucho con un buen trabajo y tenían propiedades y como el rico este. Pero bueno, lo ponían a disposición de todo porque, bueno, no estamos trabajando para esto. Qué bueno que todos tengamos todo lo necesario para poder hacer una bonita vida. Qué bueno que todos pudiéramos tener un automóvil. Y que todos tuviéramos un automóvil, pues sin tantos problemas como a veces ya tenemos, ¿verdad? Porque pues no tenemos para cambiarlo y tenemos uno de un modelo tan antiguo que, como decía mi papá, ya se convirtió en carro de carreras. De carreras al taller. Si no se le descompuso el acumulador, se le descompuso la llanta, y si no los frenos, y si no, bueno, porque ya es pues viejito. Qué bueno sería que todos pudiéramos tener un buen automóvil, que todos pudiéramos tener una buena casa, que todos pudiéramos salir de vacaciones, que todos pudiéramos tener lo necesario para vivir como hijos de Dios. Pero esto requiere compartir. Esto requiere tener nuestra esperanza puesta en el cielo. Una cita que conocemos ya muy bien y que tiene que ser el pensamiento cristiano acerca de la recompensa es la que nos propone San Pablo en su carta a los Filipenses. Voy a leerla, aunque creo que la sepamos bien. Filipenses, en el capítulo 3, dice San Pablo a partir del versículo 7. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Oye, tengo una casa, bueno, qué bonito que tengo una casa, y un carro, y mi cuenta en el banco para mi vejez. Pero eso, la verdad, eso no es lo importante, eso no es lo importante. Más aún, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él, de encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que Dios da con base en la fe. Ese es el pensamiento del cristiano, es un pensamiento de desapego, es un pensamiento de aquel que dice, pues qué bonito que estoy en este mundo, pero estoy en tránsito. De todo lo que logres hacer, no te vas a llevar ni una semillita. Recientemente, recuerdan ustedes que veíamos el texto de este hombre que decía, pues he juntado ya tantas cosas que ya no me caben. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir todos mis graneros y voy a volver a hacer unos más grandes. ¿Recuerdan? Lo vimos recientemente. ¿Ustedes creen que el año siguiente ya no iba a plantar? No, iba a plantar más porque ahora tenía más semilla. ¿Y qué iba a decir el siguiente año? Lo mismo que dijo este, ya no me caben, voy a destruir estos graneros y voy a hacer unos más grandes. ¿Saben cómo se llama? ¿Lo vimos? Avaricia, acumulación. Es alguien que no piensa que su recompensa tiene que verla en el cielo. Y esa recompensa en el cielo tiene que ver con lo que tú hiciste en este mundo por los demás. O sea, la recompensa en el otro mundo, la vida eterna, tiene que ver, como lo dice claramente Jesús en este capítulo 25 de Mateo, tiene que ver con lo que tú hiciste con los pobres, con los necesitados, tiene que ver con cómo utilizaste los frutos y las gracias que Dios te dio en este mundo. En eso tienes que pensar. Porque si no estamos construyendo para este mundo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde quieres tener tu recompensa? ¿Dónde quieres que te paguen? Es el tema del Evangelio de hoy. ¿Quieres que te paguen en este mundo? Esa es la oferta del demonio. El demonio les ofrece a sus aliados, a todos estos adivinos, brujos, agoreros y toda esta gente que hace la maldad empujada por el demonio, ¿qué les ofrece? Lo mismo que le ofreció a Jesús. Yo te daré todas las riquezas de este mundo, solamente sírveme. Te voy a pagar todo lo que quieras. ¿Qué quieres? Poder, quieres lujo, placer, lo que quieras. Todo me lo han dado a mí, dice el demonio, que también en eso es mentiroso, ¿verdad? No se le ha dado nada. Lo utiliza, lo roba, lo destruye. Pero se los ofrece a quienes están dispuestos a tomar esta mentalidad. ¿Tú quieres que te paguen aquí? Yo tengo la chequera de este mundo. Y te puedo hacer una oferta bien jugosa. ¿Cómo ves? ¿O prefieres tomar el camino del Evangelio? Que no es no tener nada. No es tomar el camino de Francisco. Esos son elementos importantes que Dios nos ha dejado para ver hasta dónde puede empujar la gracia de no tener nada. Pero no es nuestra vocación, creo yo. Al menos no es la mía. De hecho, si ustedes se fijan, en San Francisco solamente sus 7 compañeros lo siguieron con la pobreza en la radical así tan extrema que tomó Francisco. El franciscanismo no siguió por ahí. Francisco estaba llamado a ser un modelo fundamental en la iglesia acerca de lo que es el desprendimiento y el pensar que la recompensa total, definitiva, no quiero nada, absolutamente nada en este mundo. Todo lo quiero en la vida eterna. Bueno, creo que uno espera un poco de balance, ¿verdad? Porque finalmente pues somos hijos de Dios y Dios no nos puede haber mandado aquí, como también otras teologías dicen, a sufrir nada más, a pasárnosla súper mal, pásatela mal y quítate todo y entre más mal te la pases, mejor te voy a ir en el cielo. Ese es un pensamiento equivocado. Si a veces te va mal, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Si no tienes para tener todo lo que quisieras, bueno, pues así es la vida. Unos árboles dan muchos frutos, 200, 300, 1000 naranjas, no sé cuántos den. Y a lo mejor otro da 50 o da 60. Jesús hablaba, cuando pone el ejemplo de la mies, decía, pues hay unos que dan 60 por uno, otros que dan 30 por uno, y otros que dan así. O sea, es algo que tiene que ver con la cosecha. Esa cosecha es la que se pone junta y es la que se reparte. Porque finalmente no espero nada de este mundo. Debo de tener lo necesario como en una caminata. Les he platicado en alguna ocasión, durante un buen tiempo de mi vida fui scout. Y yo veía a los muchachos, su primer campamento, que llegaban, no les quiero decir todo lo que traían. Entre comida extra, galletas, latas, bueno, mil cosas que la mamá les echaba, ¿no? Y que si para esto y que si para el otro. Y los veía venir así, no, de veras me gustaría ser buen caricaturista y hacer una caricatura de cómo veía llegar a los muchachos. Imagínense un muchachito de 14, 15 años que viene con una mochila y trastes y mugres, y bueno, así apenas si puede caminar el muchacho. Y vas a caminar 40 kilómetros. Luego iban dejando un regadero de cosas, ¿verdad? Esto pesa mucho, y esto pesa mucho, y esto pesa mucho. Y a la próxima excursión se venían con 3 garritas, unas barritas nutritivas, 3, 4 cosas. ¡Es un camino! No necesito tanto. Pero necesitas para el camino, necesitas tus barritas, necesitas cocinar, pero pues te das cuenta de que no necesitas venir cargado como si fueras un camión de mudanzas. Aunque la mamá pues así piensa, ¿verdad? Pero como ella no va a cargar la mochila, pues le avienta todo lo que se encuentra, hasta el metate, chivas, le avienta arriba, ¿verdad? Para que se haga sus tortillas el muchachito. Nuestra vida está escondida en el Señor. Nuestra recompensa la vamos a encontrar en Él, pero la vamos a encontrar allá, no aquí. El que trabaja para tener una recompensa aquí, la va a tener, se la va a dar el demonio. Él es pródigo para este mundo. Y después, ¿qué le ofreció finalmente? Este pasaje para mí es emblemático, porque nos presenta así con toda la crudeza, con todo el realismo, lo que ocurre en la vida del hombre. La oferta del demonio: te lo doy todo para que luego me acompañes de eternidad. En cambio, el otro pobrecito de Lázaro, que no tuvo nada, ciertamente Jesús, acuérdense que utilice situaciones extremas para que se vea pues muy claramente, ¿okay? Cuando les predicaba este tema del compartir y de por qué él se condena, les decía, porque estaba a la puerta. Es decir, el rico lo veía todos los días. El rico veía que no tenía nada y no le importaba. Estaba ahí en su puerta. Por eso utiliza Jesús extremos, para que nos quede bien claro, para que entendamos que lo importante no es cuánto podamos haber nosotros atesorado aquí. De lo que atesores aquí, no te vas a llevar nada. Dos cosas entonces importantes, mis queridos hermanos, en esta reflexión. La primera: el mundo se acaba y nosotros permanecemos. El hombre está creado para la eternidad, no para este mundo. Se van a acabar los árboles, las casas, la misma tierra, dice la carta a los Corintios. Todo esto que existe se va a consumir y no va a quedar absolutamente nada. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Confiamos en la palabra, creemos en ella, porque los testigos de Jesús nos lo dicen. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, dice: lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos visto, lo que los hemos tocado, es de lo que les damos testimonio. Y nos hablan de Jesucristo, del Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre eternamente y vino a nosotros, como lo dice San Juan en el Evangelio. Y Jesús nos dice en el capítulo 14, citas que ya conocemos, los primeros versículos del capítulo 14 de San Juan: me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, hermanos, no se los hubiera dicho, dice Jesús. Lo primero que tiene que estar siempre en nuestra cabeza es: estoy de paso. Me lo dijo Jesús, le creo a la Escritura, no a lo que dice Google, no a lo que dice el Internet, no a lo que dicen mis maestros de la universidad. Le creo a Jesucristo, a su palabra, a este Dios hecho carne que vino entre nosotros para decirnos: hermanos, esta es la verdad, el mundo se acaba, pero la vida humana no, permanece eternamente. Y la segunda idea importante: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quieres atesorar para este mundo? Adelante. ¿Quieres atesorar para este mundo? Adelante. El demonio tiene una chequera abierta para que atesores y cada año construyas nuevos graneros, cada vez más. ¿O quieres empezar a construir en el cielo? Para lo cual necesitas compartir, no atesorar. Tener lo suficiente para tu vida. Pero siempre nos sobra, hermanos. Siempre nos sobra, porque Dios es pródigo. Y siempre nos da un poco más de lo que necesitamos. Termino rápidamente con un pensamiento que acabo de leer en esta semana. Un soldado estaba herido en el campo de batalla y se acercó un sacerdote. Este soldado era un soldado ruso, no creyente. Y entonces se acercó el sacerdote y le dijo: hermano, ¿quieres que te hable de Dios? Y me dice: tengo hambre. Y el sacerdote tenía solamente un poquito de pan para él y lo sacó de su mochila y se lo dio. Hermano, ¿quieres que te hable de Dios?
Sí, pero antes tengo sed, dame de beber. Y le dio su cantimplora con la poquita agua que le quedaba.
Hermano, ¿quieres que te hable de Dios?
Sí, pero tengo frío. Y el sacerdote se quita su abrigo y se lo pone.
Hermano, ¿quieres que te hable de Dios?
Y le dice, sí,
ahora sí quiero que me hables de Dios.
Quiero que me hables de ese Dios que te hace darme tu pan, compartir tu agua y morirte de frío para que yo esté caliente. Háblame de este Dios.
La vida eterna, hermano, se gana compartiendo. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.